La educación es un tema que nos preocupa o debería preocuparnos a todos. Cada año vemos a los jóvenes cómo pasan más tiempo en las aulas, en una jornada con más horas, eso dice el manual, pero no por echar más horas se traduce en mayor rendimiento ni en calidad. Lo dicen los datos. España somos el líder europeo en abandono escolar.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex tiene 21 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería estudiar más. Como él, son muchos los alumnos que se plantean dejarlo. El 27% de los adolescentes de 16 años no vuelven a formarse. Son cifras del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
Me metí a un grado medio de instalaciones de telecomunicaciones y la verdad es que me gustó de principio a fin. Los docentes eran todos ingenieros que habían trabajado de lo que estaban enseñando, con ganas de enseñar de verdad y con consejos profesionales y reales basados en sus propias experiencias.
El caso de Alex es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, pues eligió continuar su formación. Hay otros estudiantes que hacen lo mínimo posible, lo que a veces se conoce como ley del mínimo esfuerzo, terminan con titulaciones que no cumplen con los requisitos para encontrar un trabajo. Algunos incluso se inscriben en programas de nivel intermedio sin entender sus exigencias.
Conozco a mucha gente que ha dejado una formación profesional. Los motivos principales suelen ser siempre dos. Por un lado, que simplemente no le guste el ciclo o que se haya apuntado a una formación profesional para pasar el tiempo con el pensamiento de que no va a hacer nada y que después descubra que realmente no es así. También hay que estudiar y hacer muchísimos trabajos sobre la práctica que se realiza en clase, y el trabajo cooperativo también se tiene muy en cuenta.
Alex tuvo suerte en una sociedad donde los ciclos formativos no siempre son bien valorados, ni siquiera dentro de los propios colegios. Su familia le empujó, le ayudó, le animó a seguir. Así nos lo cuenta su madre, Rosa.
Desde casa le animamos a que siguiera estudiando y empezó a hacer un ciclo medio. Y al terminar, pues como había posibilidades de ponerse a trabajar, pues quería trabajar. Pero bueno, a nosotros parecía que era poco y que había que ampliar sus estudios. Entonces, bueno, hizo el grado superior del mismo ciclo que había hecho.
Es común que muchos opten por los ciclos de FP debido a su alta tasa de empleabilidad, que es casi 4 puntos más que la de la universidad. Esto a menudo se considera una oportunidad para los jóvenes, claro. Sin embargo, en casos menos comunes, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Esto es precisamente lo que hizo Alex. Después de completar un grado medio y otro superior, ha comenzado su primer año en la universidad.
Pensé en estudiar una carrera de ingeniería electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida, pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta pues me ha llevado a empezar una carrera y...
A pesar de estas cifras, hay esperanza. La proporción de jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan ha disminuido en comparación con años anteriores. En el ámbito de la educación superior, España no está en mala forma en absoluto. Casi la mitad de los adultos de 25 a 64, contamos con títulos universitarios o de FP avanzada, superando aquí la media de la OCDE y la Unión Europea. Casi el 17% alcanza un nivel de máster.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
En un momento en que España trabaja por mejorar la educación y reducir las tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, la historia nos recuerda que el compromiso, el apoyo y la confianza pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes. Mira, un dato. En España, 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no ha estudiado más allá de la ESO, lo que reduce su empleo y su calidad de vida. En esta situación están más de 1 millón de jóvenes, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión, donde solo el 12% no tienen ni bachillerato ni FP. Con estas cifras, hoy hablamos de la formación profesional y del problema de la experiencia laboral que existe en España. Hablamos de que cerca de 1,5 millones de jóvenes en España no tienen los estudios mínimos para trabajar ni tampoco intención de encontrarlo. Es el caso de Nerea. Teresa es su madre.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Nerea ni tiene trabajo ni lo busca, ni tiene formación ni la pretende. Esto nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Muchos dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que se pide. El motivo es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Según refleja el informe, nuestro país no se beneficia ni de tener más horas de clase ni de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
Cuando los niños y niñas van a educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar y, sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando. Que ya, incluso desde cuarto de primaria, empezamos teniendo ya unos resultados más bajos que los de los países de nuestro entorno.
Nos ponemos en cabeza de la Unión Europea en ser el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de FP grado medio. Son un 27% que dejan la escuela y no vuelven a formarse después.
No siempre más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, por supuesto, todas las asignaturas son importantes, pero es clave quizá también centrar en mayor medida la atención en las instrumentales. Cuando los niños y niñas van a educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar y, sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
Estamos hablando de casi un tercio de los alumnos que con tan solo 16 años deja de estudiar y de formarse. Más del doble que la media europea. Sanz asegura que este dato se debe en parte a que en España tenemos una FP poco atractiva y poco práctica.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio. Y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
Las diferencias con Europa son claras y nos dejan en muy mal lugar. Tan solo el 2,4% de los alumnos españoles hacen prácticas de 7 meses o más de duración, mientras que otros países como los Países Bajos o Noruega se encuentran por encima del 80%. Si hay un país que está muy por delante del resto es Alemania, donde la FP ofrece grandes posibilidades de encontrar trabajo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Alemania, 500,000 de estudiantes está empezando ahora mismo un ciclo de formación dual con una media de 3 años de duración y en el que 3 o 4 días a la semana trabajan en la empresa y 1 o 2 asisten a clases teóricas de FP. Se comienza con un salario de 1.028 euros brutos mensuales que va aumentando cada año y que cotiza a todos los efectos como el de cualquier empleado. La plaza de formación se solicita directamente a la empresa, que es quien inscribe a los seleccionados en el centro de FP y se responsabiliza de su aprendizaje. Cada aprendiz tiene asignado un formador. Tania nos ha contado hoy su programa en una peluquería de Berlín. Empezamos solo en un maniquí a teñir y a cortar, mientras vamos lavando cabezas, secamos, atendemos el teléfono y ya en un tercer año podemos empezar a cortar primero las puntas y poco a poco cortes completos. Para las empresas resulta muy valioso formar a los aprendices en su propio proceso productivo y en los sectores con menos demanda de plazas los empresarios se quejan amargamente, como este carnicero de Berlín. Lamentablemente ofrecemos plaza desde hace 2 años y medio y no se cubre. Y eso nos llevará al cierre de una empresa que creó mi padre en los 70 y que 50 años después va a tener que cerrar por falta de personal. El gremio de cada sector es el que evalúa al final a los aprendices si les concede o no el título. Pueden abandonar su formación en cualquier momento, pero en 2022 el 92% pasó a formar parte de la plantilla de la misma empresa.
Vamos a profundizar en el problema de las FP en España, comparándolas con otros países de Europa. Para eso hemos llamado a Víctor Núñez, es profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA y director del diario éxito educativo. Víctor, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería el principal problema que presentan las FP en España?
A ver, yo creo que básicamente el problema está en la comunicación que ha tenido la FP en España. Muchas veces atribuimos los problemas matrimoniales entre padres e hijos y en muchas y en la política, la comunicación, pero en el caso de la formación profesional yo creo que claramente es un problema de que no se ha sabido comunicar a lo largo de los años la importancia que tiene la formación profesional en el desarrollo educativo, en el desarrollo profesional de los estudiantes y sobre todo en la empleabilidad y en la necesidad de estos técnicos, que no es que se necesiten ahora, se llevan necesitando desde hace muchos años. Sin embargo, pues no se ha prestigiado y no se ha dado a conocer lo suficiente la formación profesional, porque estoy seguro que hay grandes profesionales, grandes centros educativos, y no es un problema de que no tengamos una buena oferta en España.
Uh-huh. Alemania, Países Bajos, Noruega, por poner tres ejemplos, son algunos países muy desarrollados en los que la FP tiene una enorme importancia en el mercado laboral y en el sistema educativo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no?
Pues Ángel, acabas de dar en el clavo al decir países desarrollados, y habría que añadir desarrollados industrialmente, ¿no?
Ajá.
El problema de la formación profesional es que siempre ha estado muy vinculada, o en esos países concretamente ha tenido un acompañamiento de un desarrollo industrial muy grande. Son tres países, especialmente Alemania, que es la referencia, pues con una industria de todo tipo, ¿no? Desde del motor, química y en cualquier ámbito empresarial, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya una conexión muy fuerte entre la formación profesional, entre los centros de formación profesional y la industria. Y ha habido una permeabilidad muy, 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 muy ágil, ¿no? También a la hora de responder a los cambios, ¿no? Económicos y a las necesidades de la industria, ¿no?
Solo el 2,4% de los alumnos españoles hace prácticas de 7 meses o más. ¿Cómo involucrar a esas empresas en el proceso, profesor?
El problema está en que en el tamaño también. Aquí el tamaño se importa. El gran problema es que España es un país de pymes. Es un país vinculado a la pequeña y mediana empresa, que son los generadores de casi el 90% de los empleos en España. Y claro, para poder acoger, absorber y dar una respuesta realmente eficaz a unas prácticas bien organizadas y estructuradas, se requiere empresas grandes, industrias, pues que puedan también permitirse el tener a unos tutores, acoger a esos chavales. Y ese es el gran problema, ¿no? De también cuando se habla de la dualización, y que es muy importante esa FP dual, claro, tendríamos que cambiar también el modelo económico, ¿no?, y empresarial de nuestro país.
¿Son menos comprometidos los alumnos españoles si los comparamos con el resto de alumnos de Europa o no? ¿O son víctimas?
Yo creo que son víctimas. En primer lugar, de la desinformación. Y esto parte muchas veces, y ahí tirón de orejas quizá también a institutos y colegios en su parte de orientación. Es muy complejo, o sea, tirando orejas muy 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 leve, ¿no?, y cariñoso. Es muy complejo el informar. O sea, un orientador tiene, primero, es que hay muy pocos orientadores en los centros educativos. Y en segundo lugar, claro, estamos hablando de que en la FP tenemos 176 ciclos formativos, 28 de grado básico, 59 de grado medio y 89 de grado superior. Claro, eso manéjalo tú como orientador. Claro, para orientador es más sencillo decir al chaval que no sabe en cuarto de la ESO qué hacer, o en segundo de bachillerato, pues oye, mira, ¿qué te gusta, no? Por la economía, pues mira, estudia ADE y económicas. ¿Te gusta la salud, los temas, pues medicina o enfermería o fisioterapeuta? ¿Te gusta la tecnología o los temas de ingeniería? Pues mira, tienes que estar en ingeniería. O sea, es más fácil para orientador orientarle hacia la universidad, pero no a una oferta muy compleja como la de la formación profesional.
Claro.
Y eso es muchas veces el gran reto y la gran dificultad que tienen los orientadores.
Como modelo, profesor, como modelo, ¿la FP dual es la solución, pero dual de verdad?
A ver, sería lo ideal, porque es lo que se busca en la formación profesional, va en su propio apellido, ¿no?, de profesional, el que esté vinculada con la empresa y con las prácticas desde el primer momento. Pero insisto, el problema de esa dualización es que no tenemos suficientes empresas. Y ahí sí que yo también rompo una lanza por los centros de formación profesional y institutos que hacen un esfuerzo muy grande, aun sin estar dualizados o no tener el modelo completamente dual, de hacer un esfuerzo muy grande tanto de sus profesores como de sus instalaciones para acercar al máximo hacia lo que es el trabajo con las máquinas, con los equipos que van a utilizar también en la empresa. Y en ese sentido yo creo que se hace un esfuerzo muy grande y que hay que destacar.
Y la última. El 11% de los jóvenes en España tiene como máximo nivel la FP de grado medio. A modo de conclusión de lo que hemos comentado, Víctor, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Mucho camino, pero voy a dar también aquí una cifra, ¿no? Solo en los últimos 5 años hemos pasado de tener la formación profesional 815.000 estudiantes en el curso 2017-2018 a tener ahora 1.113.000, ¿no? Estudiantes. O sea, se ha crecido bastante, se están dando pasos. Es verdad que los ciclos formativos de grado superior sí que han conseguido prestigiarse más, porque además conectan muy bien con la universidad, y el gran reto efectivamente está en el grado medio. En el grado medio es donde hay que poner el foco, y ese foco está en cuarto de la ESO. Saber orientar bien al chaval que termina cuarto de la ESO, que tiene una opción muy buena en la FP de grado medio.
Víctor Núñez, profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA, director del diario Éxito Educativo. Gracias por la clase particular, Víctor.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Si alguien sabe de formación profesional, es el maestro, el profesor de FP. Fernando Lozoya es uno de ellos. Profesor Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos a todos los oyentes de la linterna. Somos a ti,
gracias.
Señor Espósito.
Gracias por atendernos, profesor. ¿De qué das clase y dónde, Fernando?
Bueno, yo soy profesor de técnico de imagen y sonido. Entonces soy un poco, pues, casi compañero vuestro, claro. Compañero de los técnicos. Entonces, bueno, yo he dado muchos años lo que es la asignatura de fotografía y ahora pues me dedico un poco más a los ciclos de grado medio, video DJ y también algo de sonido y
bueno.
Realización y un poco de temas
bueno. Mira, déjame,
de sonido.
Pues déjame que meta la cuña. Por muy buen periodista que sea, no digo yo, que sea cualquiera, por muy buen comunicador, por muchas fuentes, por mucho tono, por mucha columna, al final, cualquiera de nosotros depende de un señor que sube y baja una clavija,
la regleta,
que trabaja en una mesa de mezclas, que te controla el micro, los tiempos y la luz roja, que te abre o cierra, en mi caso, con mi colega Antonio, pero es que yo acabo de llegar de Marruecos y emitir en directo desde el terremoto solo se hace con un Birgeras, en mi caso, como Juan Carlos Matamoros o como Miguel Ángel Alfonsel, que es con los que he viajado. Así que, cierro el paréntesis, esos técnicos hay que formarlos y lo forma gente como tú, Fernando.
Claro que sí, pues me uno a tus palabras, pero sí les doy la enhorabuena y es un ejemplo de cómo pues se accede desde grado superior, en este caso, de sonido, pues al empleo, a los diferentes medios de comunicación y a otros ámbitos también de toda la producción de eventos y etcétera, etcétera.
¿Cuánto de importante es, se nos llena la boca con la formación dual, pero en una FP, si me apuras, más importante que en una carrera, ¿no? Yo por mi experiencia como periodista, y yo hice ciencias de la información,
sí,
pero claro, es que si algo echo de menos es haber podido estar en un estudio de radio o en una redacción cuando estaba en tercero.
Claro, exacto. Bajábamos allá a Ciencias de la Información, allá a las prácticas, nos dejaban tocar un poquito las antiguas editoras que había y poco más. Pues es importantísimo el FP dual en todas las familias profesionales, porque acerca el mundo de la empresa tanto al alumno, y por ejemplo, pues trabajar con Renfe o trabajar con Iberia o trabajar en otras empresas es muy importante porque te, pues bueno, les estimula lo primero, luego les acerca a la vida real del trabajo. Los mismos profesores nosotros de imagen y sonido, los profesores, pues obtenemos información y nos reciclamos con todo lo que nos pueden aportar los tutores de las empresas. Y claro, pues y por parte de las empresas es muy importante porque también forman a sus posibles claro. futuros trabajadores.
Claro, es que el porcentaje de gente que se queda de las prácticas en la empresa es muy alto, es fundamental.
Sí, sobre todo en ciclos superiores, sí. Claro. Porque, claro, pues es que están muy valorados los profesionales de diferentes ramas, están muy valorados, y ya que formas a un alumno durante todo un curso y te responde, encima suelen ser alumnos responsables y se toman en serio, pues claro, a la empresa le cuesta una formación y pues aprovechan claro. al alumno.
¿Es un problema social, seguramente de los propios padres? ¿Nuestra consideración hacia la FP es un problema específicamente español?
Pues es un problema que yo creo que ya se está solucionando. Había un estigma desde, yo me acuerdo, ¿no? Yo soy de la EGB, que si no estudiabas EBU, pues te mandaban a hacer FP. Entonces era como un poco un estudiante de menos nivel. Ahora ya la cosa ha cambiado. Ahora tanto un estudiante de grado medio, un estudiante de grado superior, pues tiene una titulación que es o bien técnico o técnico superior, entonces ya le posibilita para desempeñar un trabajo y está mucho mejor visto el estudiar formación profesional. He escuchado antes que era muy importante al entrevistado que has tenido antes, que sí. tiene mucha razón en todo lo último que te he oído, la importancia de la orientación. Entonces, el quitar el estigma eso de que estudiar FP pues es menos que tener un grado, una carrera o tener trabajar en la universidad, pues entonces eso es muy importante porque la sociedad española necesita en todos los ámbitos del trabajo necesita profesionales, ¿eh? Desde pues no sé, desde un profesional que desde el técnico de grado medio del auto que está en el taller y te hace la pintura, hasta el que te arregla los motores.
Claro.
Entonces, por ejemplo, de esa familia profesional, que es muy importante, hostelería y turismo. España es un donde la hostelería y el turismo es importante. Entonces, la formación de ayudantes, de camareros en sala, de los coordinadores de cocina, pues son profesiones que tienen su importancia. Y a todos nos gustan que nos atiendan y en todos los ámbitos vamos a un restaurante, vamos a un taller.
Es que las propias palabras que forman la FP, formación profesional, es que es sí. la clave y se nos ha olvidado.
Claro.
¿Habría que concienciar a las empresas? Claro, tú estás en medio. Tú estás entre el alumno sí. y el tutor sí. en la empresa. Yo tenía una hija este sí. año haciendo prácticas sí. en FP superior también y sí. me pongo en el lugar del profesor. ¿Habría que empujar a las empresas y animarlas o no es necesario?
Sí, lo que pasa es que, bueno, también muchas empresas han pasado una crisis, entonces las medianas empresas pues tienen más dificultad que las grandes empresas. Entonces sí que es verdad que hay que incentivarlas y hay que pues apoyarlas y promover de alguna forma la práctica, la formación de centros de trabajo, los alumnos puedan ir a la mayoría de empresas posible.
Pues nos quedamos con la copla. Tendríamos que cambiar todos un poquito nuestra mentalidad, pensar sobre todo en los chicos, ayudar sí. y dar un pasito para adelante. Fernando Lozoya, profesor de formación profesional sí. y colega. Gracias y...
Compañero.
Claro que
Muchas
sí.
Gracias.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la FP. En España, según la OCDE, tan solo un 4% de los jóvenes tiene experiencia laboral de más de 7 meses frente al 28% del resto de la Unión. También somos líderes en ninis, somos el país en el que más jóvenes hay que ni estudian ni trabajan. Un problema de formación que podría tener grandes consecuencias a corto plazo, sin duda, en el panorama laboral de España, que ni qué decir tiene, ya está hecho trizas.